Buenos días, ¿cómo están?
Pero muy bien, me imagino que todavía a esta hora tempranito todavía ahí para ustedes esperando este vuelo. Axel, bueno, nada, te esperamos hoy en Posadas. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo estás viviendo esta construcción de unidad ciudadana en todo el país?
Mira, muchísima expectativa, muchísimo entusiasmo. La verdad que vengo hablando con varios compañeros de allá de Posadas, de Misiones, y me contaron que hay una especie de hervidero por lo que va a ser la actividad de las 19 horas, el lanzamiento de Unidad Ciudadana, muy esperado, pero además casi diría como una forma de sintetizar y catalizar un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo por todos los dirigentes, ese trabajo que tanto nos pide la gente de unirnos, de juntarnos, de buscar instrumentos adecuados. Básicamente, escuchaba lo que hablabas al principio, yo creo que no ha pasado día de estos 33 meses de Macri en que no se hayan perdido uno o más derechos por diferentes grupos de nuestra sociedad a lo largo y a lo ancho del país. Este es un gobierno que se ha dedicado a destruir conquistas, algunas de muy larga data, y todas como producto de largas luchas, así que creo que lo esperado y lo que necesitamos hoy son instrumentos, herramientas para poder darle forma a una oposición que consiga detener de alguna manera estos grandes avances de neoliberalismo sobre nuestras vidas, ¿no? Sobre nuestras posibilidades de desarrollarnos, de vivir bien, y bueno, lo que ha afectado también a varios sectores que habían apostado y votado, ¿no?, por más y se habían dejado seducir por su promesa de campaña, y que cada día que pasa ve como esto es una absoluta desilusión, y la verdad fue un enorme, formidable engaño, ¿no?
Axel, uno observa que todo esto, y claramente lo sabemos, todas estas medidas que, como bien decís, día tras día hemos ido al punto tal de que hay que reconocerlo, uno hasta termina atontado porque termina por no saber por dónde empezar el reclamo para revertir las decisiones que se toman, pero todo esto se sostiene primero en un modelo que se vino a imponer sin cometer ningún solo error hasta la fecha, porque algunos entendemos que acá no se están cometiendo errores, acá se está cumpliendo con un propósito. Y esto tiene que ver claramente también con un modelo económico que se profundiza cada vez más, pero además se profundiza con una consecuencia que los argentinos probablemente no tengamos dimensión, pero que con un hombre como vos, que ha estado al frente del Ministerio de Economía y que ha capeado temporales frente a situaciones complicadas, sabrás qué es lo que va a significar esto para los argentinos y un próximo gobierno que pretenda recuperar la Argentina que tuvimos por lo menos en el 2015, no pensar en una Argentina que todavía faltaba muchísimo por resolver sus problemas. ¿Cómo se resuelve esto? Porque la verdad es que uno no conoce mucho de economía, pero algo lo tratamos de entender. ¿Esto va a tener una resolución inmediata? ¿Quién asuma el gobierno va a poder decir, bueno, miren, en tanto tiempo vamos a tratar de ir saliendo de esta situación? ¿Cómo vamos a vivir los argentinos en este tiempo no muy lejano?
Mira, punto uno, me parece que la suerte todavía no está echada, básicamente porque depende muchísimo del grado de avance que vayan teniendo, que logren tener las políticas económicas que intentan implementar. Una cosa es si Macri continúa con este ajuste feroz, y otra si es lo que resta al gobierno, que es, bueno, a esta altura un año y un poco más, y le podemos poner algún freno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el deterioro está siendo no solo profundo, sino que se viene acelerando. Ahora el gobierno se dispone a votar un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, antifederal. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande por parte de los que somos opositores de revertir este presupuesto, de forzar al gobierno, que no tiene mayoría en las cámaras, a modificar sus políticas. Que estamos en condiciones de hacerlo, y en ese caso tendríamos un daño menor del que podría producirse si siguen avanzando. Es decir, que no te puedo dar una respuesta acabada porque todavía no sabemos qué condiciones vamos a estar. Lo que sí vemos es que cuanto más sigan profundizando la reducción de salarios, la pérdida de jubilaciones, la destrucción de comercios, de industrias, de economías regionales, bueno, más difícil va a ser de revertir esa situación. Yo creo que estamos a tiempo, por más que se haya que haya que lamentar ya incluso pérdidas humanas, ¿no? Que tienen que ver con, con esto que produce el abandono por parte del Estado. Pero bueno, hay cosas irreparables, hay otras que van a ser difíciles, como el endeudamiento con el FMI o el endeudamiento de los mercados internacionales, que obviamente condiciona mucho la economía, no más que lo que estaba en el año 2003, por ejemplo, o en otras situaciones históricas, pero y en tercer lugar, las condiciones de vida cotidiana, que me parece que ahí sí se podría dar una respuesta bastante rápida, simplemente sacándole la bota de Macri y de Vidal, que está encima de los salarios y de la vida de los más humildes. En ese sentido, yo creo que muchos argentinos que sobre los que no pudimos terminar de explicar cómo funcionaba la cuestión, me parece que hoy se están dando cuenta que el hecho de reducir los ingresos de los sectores populares es lo que termina perjudicando también a los sectores medios. Yo creo que una parte de los sectores medios había pensado que si le iba bien a los de arriba, le iba a ir bien a ellos, pero le está yendo muy, pero muy bien a los sectores más ricos, más concentrados, y eso no derrama, sino que lo que vemos es que más bien la fuerza económica es como un fuego que enciende desde abajo para arriba y que necesita que vuelvan a tener las grandes mayorías acceso a los bienes básicos, y eso genera un movimiento a la economía, el mercado interno, que es lo que beneficia a los sectores medios también. Me parece que, entonces, resumiendo, hay cuestiones que son muy graves y que va a haber que afrontar, hay cuestiones que son más sencillas y que basta con cambiar la orientación de la política económica. En tercer lugar, hay cuestiones que aún no están resueltas y ahí es donde me parece que entra lo del lanzamiento de hoy de Unidad Ciudadana. Nosotros necesitamos ponerle un freno a las políticas del gobierno, acompañar a los sectores que están sufriendo estas desventuras y bueno, esa es la responsabilidad que tenemos como dirigentes. En ese sentido, va a ser mucho más fácil de revertir si hoy podemos ya empezar a morigerar, a aliviar el sufrimiento y la pérdida de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
¿Y qué, Axel, y qué mecanismos quedan? Porque, a ver, de no aprobarse el presupuesto, de no lograr consenso con la oposición, Cambiemos va a repetir de alguna manera el presupuesto 2018, vista la experiencia de estos casi 3 años de gobierno, esta gente no tuerce el rumbo, y ¿qué margen queda con este nivel de endeudamiento ya contraído, con unos intereses de deuda que ya están significando el segundo egreso nacional? Creo que tengo entendido que en el orden de casi el 20% del PBI, ¿no? ¿Qué margen queda? Porque aún sin aprobarse el presupuesto, esta gente se va a manejar entonces con el modelo de presupuesto de 2018.
Mira, yo creo que queda la vía democrática, que es la que de alguna manera vos descartás en base a la experiencia, pero que yo es donde creo que hay que poner hoy las fichas. Esto quiere decir, si el gobierno no cuenta con una mayoría y logramos que todos los sectores que fueron elegidos como oposición trabajen de oposición y condicionen al gobierno, entonces yo creo que debería haber una vía de discusión, de una salida, no digo consensuada, pero al menos negociada, que permita que este presupuesto no sea un presupuesto de recorte de los sectores más vulnerables. Debería existir. Entonces, a mí me parece que si nosotros conseguimos que se arme una unidad opositora y que le podamos imponer cosas perfectamente razonables que tampoco convierten a este gobierno en uno distinto, cosa que coincido con vos va a ser imposible de hacer. Lo que sí puede pedirse es que no reduzcan las prestaciones a los jubilados, que no reduzcan los sueldos de los docentes, que no paren con todas las obras de salud y de educación, porque vamos a tener que lamentar un deterioro muy grande, incluso pérdidas de vidas de argentinos por estas cosas. Entonces, yo creo que eso deberíamos poder hablarlo con el gobierno de una forma razonable, en tanto y en cuanto se comporten democráticamente. Me parece que se han pasado semanas negociando con el FMI y cada línea del acuerdo que han firmado, podría dedicar unos días a negociar con la oposición para sacar un presupuesto que sea mejor. Yo creo que el presupuesto es absolutamente invotable, pero uno hasta podría dejarlo en un camino donde aprueben un presupuesto si este mejorara fuertemente.
Pregunto, para eso está claro, es clave el papel que vayan a jugar los gobernadores, porque, bueno, en forma más directa a través del Senado, pero también de alguna manera a través de la Cámara de Diputados, la decisión política de las provincias se traslada al Congreso. En ese sentido te pregunto, ¿cómo está posicionada Unidad Ciudadana en relación con los gobiernos peronistas provinciales?
Mira, hoy en este momento nosotros tenemos el segundo bloque después del multibloque de Cambiemos, que es la Unidad de los Radicales, claro, los bloques más, con lo cual en Cámara de Diputados somos la segunda minoría y tenemos capacidad de confluir con sectores del Frente Renovador, de Argentina Federal, que son como se llaman los otros bloques. Me parece que ahí se podría conformar, se ha logrado algunas veces, habría que buscar los acuerdos para hacer una mayoría y ponerle cambios sustanciales a este presupuesto, y me parece que la relación es la siguiente. Yo creo que este gobierno procede por una vía totalmente antidemocrática y totalitaria, que consiste en apretar, extorsionar, amenazar a los gobernadores y a los gobiernos, incluso municipales, que no le van a pasar el dinero que les corresponde y que necesitan para llevar adelante sus funciones, pagar sueldos, si no votan como ellos quieren en el Congreso. O sea que el voto bajo extorsión y amenaza ha sido la metodología que se utilizó hasta ahora.
Ahora, justamente la extorsión y la amenaza, Axel, porque acá en la provincia de Misiones nos está pasando, digo, se le está votando todo, se le ha votado todo al gobierno nacional detrás de la fórmula de la gobernabilidad como gran excusa, digo. Pero resulta ser que si se dispusieran a no darle el voto a este presupuesto, ¿qué más de lo que ya les pueda estar pasando a las provincias puede pasarles, digamos? Porque también esa es la respuesta que uno a veces no puede darle al ciudadano cuando te dice, bueno, pero mirá, si no les votan, nos sacan todo. Digo, ¿qué más se nos puede sacar a las provincias si definitivamente los gobernadores dijeran, no, señor presidente, este presupuesto es invotable?
Mira, yo creo que estamos en un estadio más avanzado y evolucionado de esa discusión, porque la verdad que Macri todo lo que promete no cumple.
Claro.
Entonces, no solo... Hay que ver, sí, daño puede hacer, poder de daño tiene desde el gobierno central, ellos manejan de una manera totalmente discrecional y persecutoria los recursos, o sea que claramente hay montones de cuestiones que el gobierno nacional podría hacer para infringir daño a las provincias. O sea que las amenazas son muy concretas y reales, yo por eso creo que es una situación grave, no lo tomo a la ligera y trato de ponerme muchas veces lo más ecuánime que puedo con respecto a la situación de los que tienen responsabilidad de gestión. Lo que sí creo es que es muy difícil hacerse socio de un presupuesto hecho en Washington por el Fondo Monetario Internacional. Me parece que estamos en una situación donde Macri las obras que prometió no las cumple, ahora ni siquiera eso, porque es un presupuesto de fuerte recorte, y más bien lo que está haciendo es amenazando con sacarle el oxígeno que necesitan mínimamente. Ahí me parece que también la estrategia del gobierno siempre ha sido ir uno por uno y tratar de ir cerrando a los que más necesitan recursos del gobierno nacional para obligarlos a votar, y entonces se sigue conformando una mayoría. Me parece que, como siempre en esto, cuando uno se presenta con una situación de unidad y un cuerpo más compacto y no dejaba abajo a ningún compañero, me parece que en ese sentido se puede conseguir que las amenazas sean menos efectivas. Sí digo que hoy tenemos que rendir cuenta ante una sociedad que ha sufrido el golpe de este proceso neoliberal y que, bueno, está en condiciones de aceptar los tarifazos y recibir los tarifazos graciosamente que impone el presupuesto, ni de sufrir las pérdidas que impone en términos, bueno, hoy ustedes hablan de la discapacidad, pero son todos los rubros, las pymes, los productores, las economías regionales, el Ministerio de Industria va a tener presupuesto cero, agroindustria también, es decir, lo que es agricultura familiar. Es un desastre inaceptable. O sea, que creo que hay un espacio, dado la magnitud del daño, la evolución del tiempo y las posibilidades que hay de juntarse en un frente común, me parece que las posibilidades están más que en otras ocasiones. Nosotros venimos votando en contra de las leyes neoliberales de este gobierno, que nos pareció lo más adecuado, y tampoco es que sea gratis, porque vos sabés que a todos aquellos que nos oponemos a las políticas de Macri, lo que nos espera es la persecución judicial, mediática, o sea que tampoco es gratis para nadie oponerse al neoliberalismo, nunca lo fue. El movimiento nacional, popular, democrático, tiene una larga tradición de haber sufrido esta persecución política de diversas maneras. Pero lo que creo es que a un paso ya de lo que serán las elecciones del año que viene, hay que ponerle un límite a este gobierno, porque no aguanta más una parte de nuestra ciudadanía.
Axel, muchísimas gracias. Desde ya la última, eso sí. Tu presencia acá, que te aseguro que es la que ha generado mayores expectativas, te lo puedo decir. Decime, ¿se puede considerar que es una estás lanzado en una precandidatura presidencial?
No. Me parece que... No, porque yo siempre, formando parte de nuestro movimiento, obviamente con la conducción de Cristina, siempre busqué trabajar para construcciones colectivas y ocupar el lugar, que me han tocado lugares de muchísima responsabilidad, más las reuní. Pero sinceramente me parece que es un momento en el que nosotros tenemos que tratar de construir un frente lo más inclusivo posible, lo más abierto y democrático posible. Ahí se observa que la cuestión de las candidaturas muchas veces, si bien entusiasma a la militancia, a veces divide a los dirigentes. Entonces, yo lo que estoy dispuesto a aportar es mi trabajo para esa construcción, y bueno, después ocuparé el lugar que a los compañeros, a nuestra formación política y obviamente a quien la conduce le parezca más adecuado. Yo me conformo con poder poner un ladrillo en lo que va a ser un enorme proceso de protección política, en vistas primero a detener la medida de este gobierno, a defender a la gente, que finalmente es para lo que nos han elegido y para lo que somos dirigentes políticos, a defenderlo de los ataques de hoy un gobierno nacional hostil, y obviamente a la creación de una fuerza política que se presente como una alternativa, que entusiasme, que guste, que seduzca, que pueda atraer a sectores que se han alejado y que en algún momento nos votaron. Son todas tareas muy, muy, muy complejas, pero esenciales en este momento. Yo a mí me considero un obrero más en esta construcción y no pretendo más que eso, ninguna cuestión personal, ni de egos, ni de intenciones personales puede ponerse por delante de la construcción colectiva. Eso vamos a hacer. Después uno ocupará el lugar que mejor piensen los compañeros que puede desempeñar.
Bien, bueno, Axel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te estamos esperando con muchas expectativas a vos y a todos los dirigentes que vienen a acompañar este lanzamiento de Unidad Ciudadana en Misiones, que como bien decías, es el resultado de un trabajo largo, de un trabajo amasado con maestría artesanal, como diría algún poeta, pero que realmente nos permite mantener viva la esperanza de que vamos a poder revertir esta realidad que bueno, que como decíamos al principio, no ha dejado un solo día de todo este tiempo de golpearnos a cada uno de los argentinos, algunos entendiéndolo y pudiendo de esa manera elaborarlo, y algunos otros sin poder entenderlo y seguramente hoy sin poder darle demasiadas respuestas también a esto que está pasando. Así que buen viaje, y aquí te estamos esperando y seguramente nos cruzaremos en el transcurso del día de hoy.
Eso espero. Muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, espero que todos los que se puedan acercar hoy a la tarde vengan con mucha fuerza, con muchas ganas, porque acá empieza un nuevo camino, que es el camino de Unidad Ciudadana en Misiones, que yo creo que se va a presentar un vuelto y una esperanza para muchísimos, y también la posibilidad de explicarles a aquellos que bañaron con su voto Macri, que se trató realmente de una estafa, que no deben sentir ni culpa, y menos todavía dejarse ganar por el desencanto en la destitución con la política, sino justamente tener una ficha más en la cuestión política y saber que hay gente que están dispuestos a defender a los que lo votan y no a los bancos, a las grandes exportadoras, como es el caso del presidente Macri.
Bueno, Axel, te cuento solamente una infidencia aquí de nuestra mesa de trabajo, en un cierre un poco cholulo. Tengo un compañero de trabajo que cuando estaba configurando su pantalla del celular, se preguntaba qué imagen pongo acá, qué imagen pongo acá. Mirá, increíblemente dijo, yo lo pongo a Axel Kicillof, es la persona que a mí me permitió entender de qué se trata cuando hacía números hace unos años atrás. Así que, increíblemente, yo dije, bueno, va a poner una señorita, va a poner a su hijo, va a poner... No, lo eligió a Axel Kicillof, así que...
Tenés admiradores.
Me he convertido en un fondo de pantalla.
Te has convertido en un fondo de pantalla.
No son solo las chicas.
Hoy a las 19 en el Club Brown, estamos esperando a todos ustedes y bueno, ahora está con alguna demora, pero ni bien estemos allá, nos vamos a ver.
Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen viaje. Hasta luego, hasta dentro de un rato. Chau.
Un beso grande.
Un buen viaje, gracias.